Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, estrenamos la semana del gran cambio en la A5 a su paso por Madrid Capital.
Salí más pronto, ¿no? Organizar un poco con antelación y ya está.
Irme a Príncipe Pío, que bueno, a ver, pues 10 minutos más, al final tardó una hora y media en llegar desde Pacífico.
Hoy llevo el coche, normalmente voy en autobús, no viajo en coche.
Pero cambian todas las cabeceras y todo.
Bueno, pues voy en autobús y ya está, y iré con un poquito más retraso, pero bueno, toda esta zona se va a arreglar, con lo cual va a quedar mucho mejor y ya está.
Los afectados que se van mentalizando y buscando alternativas, aunque hasta el miércoles no arrancan las obras de soterramiento de la autovía, ya hemos visto cortes puntuales al tráfico durante el fin de semana y en la próxima madrugada recuerden que se van a acometer los trabajos previos a la reducción del número de carriles. Desde las administraciones reiteran el llamamiento a la paciencia y la recomendación de utilizar el transporte público. El alcalde José Luis Martínez Almeida destaca el acuerdo con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes.
Hay un plan aprobado por todas las administraciones. Ese plan tiene que ser dinámico y por tanto tenemos que someterlo a supervisión continua, y esto no quiere decir que no vaya a haber molestias, y desde luego las molestias y las afecciones se van a producir. Lo que hemos tratado es de minimizarlas al máximo posible, siendo conscientes de que es una obra extraordinaria e imprescindible también para toda la salida del Paseo de Extremadura, y para que ahora, donde hay una autovía urbana, haya 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y los vecinos lógicamente ganen en calidad de vida.
En Renfe refuerza ya desde hoy el servicio en la línea C5 de cercanías. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, insiste en la gratuidad de la Radial 5 para todos los vehículos.
Es una solicitud no solo del Gobierno regional, también del Ayuntamiento de Madrid y de los diferentes ayuntamientos afectados, no solo de la región madrileña, sino también de otras comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha, que el propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina también ha pedido que se deje la gratuidad a todos los ciudadanos de esa R5.
Y ya tenemos fecha para la declaración del fiscal general del Estado por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha citado a Álvaro García Ortiz para que comparezca como imputado el 29 de enero, al considerar que las pesquisas realizadas hasta el momento apuntalan los indicios en su contra, que apuntan a que tuvo una relevante participación en esa filtración. El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, cree que el fiscal, además de dar explicaciones, debe dimitir.
Tiene que dimitir porque se ha saltado la ley que juró prometer y ha utilizado los medios de la Fiscalía para ponerse al servicio del Gobierno, y el Gobierno para atacar a un particular simplemente para tratar de desgastar a un adversario político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El instructor del caso también ha citado para el día 30 de enero a la fiscal jefe de Madrid, que declarará como imputada. Desde el Gobierno reiteran que mantienen su total confianza en el fiscal general del Estado. Y este lunes también se habla, y mucho, de vivienda. Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de querer volver al modelo de la burbuja inmobiliaria con las medidas que ha aprobado en la cumbre asturiana de este fin de semana entre Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos de su formación. El presidente del Gobierno ha anunciado una nueva batería de iniciativas.
Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
Desde el Ejecutivo hay críticas hacia las comunidades consideradas insumisas que se oponen a la ley de vivienda, entre ellas Madrid. Responde el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
No es cierto, está faltando la verdad. La ley nos da la capacidad de decidir o no a las comunidades autónomas si aplicamos las zonas tensionadas. Y nosotros, como bien saben, hemos decidido que en la Comunidad de Madrid no se van a topar los precios y no se van a declarar zonas tensionadas. Porque sabemos que es un sistema que no funciona. Lo hemos podido ver en diversas ciudades, lo estamos viendo actualmente en Cataluña y en Barcelona.
Y también les contaremos lo que sabemos hasta ahora de la muerte a tiros de un hombre en Alcalá de Henares. Su cuerpo ha sido hallado a primera hora de la mañana en una calle de la localidad. Ahora, otros titulares de la jornada con Enrique López. Bicimat amplía sus fronteras.
El servicio de alquiler de bicicletas de la capital llegará hasta Pozuelo de Alarcón antes del verano. Se prevén 30 estaciones en puntos estratégicos, como el campus universitario de Somosaguas. Asimismo, permitirá llegar desde Pozuelo a Madrid a través de la Casa de Campo. El alcalde Martínez Almeida se abre a extenderlo a otros municipios y anuncia que Bicimat será gratis los días en los que los autobuses de la MT lo sean.
IFEMA calienta motores para una de las grandes citas de su calendario, Fitur.
La mayor feria internacional de turismo celebra su edición número 45 del 22 al 26 de enero, con Brasil como país invitado. Las previsiones apuntan a la presencia de 156 países y más de 250.000 visitantes. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
Esto va a generar un ingreso a Madrid en la próxima semana de más de 445 millones de euros en toda la ciudad, gracias a las altas ocupaciones que va a haber en hostelería, movilidad o cultura.
Nacho Cano se desliga de posibles irregularidades en los contratos del musical Malinche.
El productor musical ha declarado durante casi dos horas ante la juez que le investiga por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores en relación con la contratación de 17 becarios mexicanos para el musical y tras la denuncia de una de las jóvenes. A la salida, Cano ha querido lanzar un mensaje al presidente del gobierno.
Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Él sí se merece caer, porque él es un corrupto que utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo. Recuerdo que en este juzgado del 19 está el caso del hermano de Ayuso, del novio de Ayuso y yo. De 54 bolas, cae siempre en el 19. Todo esto que está pasando es una cortina de humo para que nos entretengamos, una gilipollez.
España necesita más personal de enfermería.
En la actualidad hay cerca de 340.000 profesionales, pero harían falta al menos 100.000 más para llegar a la media de la Unión Europea. Y al ritmo actual, en nuestro país se tardarían hasta 30 años en alcanzar esa meta, según el Ministerio de Sanidad. Javier Padilla es secretario de Estado.
Un 39,4% de las enfermeras encuestadas se plantea dejar la profesión en los próximos 10 años. Esto sería en torno a un 17% de las que dicen que se plantearían dejarlo en los próximos 2 años, principalmente debido a condiciones que tienen que ver con la situación personal y el contexto de las situaciones laborales.
Y en los deportes, la manita del Barça al Real Madrid en la Supercopa de España, Laura Cabrera.
Batacazo, el Barça pasó por encima del Real Madrid en la final de la Supercopa de España y se proclama campeón, victoria por 2-5, Lewandowski, Lamine Yamal y Rafinha le dieron la vuelta al gol inicial de Mbappé en apenas media hora, ni siquiera la expulsión del portero azulgrana, con ella fue capaz el Madrid de reaccionar, que tuvo que en la defensa su gran lunar, especialmente en la figura de Tchouaméni. El técnico del Real Madrid solo salva a uno de su equipo.
No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé, que ha sido un muy buen partido para él, ha hecho muy buena jugada, ha marcado gol. Por el resto hay que olvidarse y mirar adelante.
Y mientras en la Liga, el Atlético de Madrid lograba la mejor racha de victorias de su historia con 14 consecutivas, 1-0 ante Osasuna, y se proclama además campeón de invierno tras finalizar la primera vuelta del campeonato. Gran victoria también del Getafe, 1-2 ante Las Palmas, la primera fuera de casa de los azulones esta temporada, y la noticia que hemos conocido hoy de que el Rayo Vallecano y el Mallorca han sido sancionados sin poder inscribir jugadores en las próximas tres ventanas de fichajes, según ha informado este lunes la FIFA a través de su portal de transparencia. Desde el Rayo Vallecano muestran su sorpresa y dicen desconocer el motivo de la sanción.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09 nos vamos a asomar a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Giramos la mirada hacia las calles de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. En principio, sin incidencias, con poco tráfico en general en M30, donde los desplazamientos se están llevando a cabo con comodidad y ligereza en todo su recorrido, en todos los accesos, salvo las entradas del este por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o Avenida de América. También la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y otros puntos a tener en cuenta también algo más complicados como Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, la calle José Abascal o el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
La previsión meteorológica, el protagonista es el frío. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo que no debería ser noticia, no, porque en enero suele ser el mes más frío del año. Pero sí es cierto que después de un ambiente suave el que hemos tenido este fin de semana, las temperaturas han bajado considerablemente, especialmente las mínimas, con registros de 5 o 6 grados bajo cero en zonas del este y del sur. En la capital, en algunos puntos como Ciudad Universitaria, han llegado hasta los 4 bajo cero. Temperaturas que contrasta, por ejemplo, con los 3 positivos en la zona de Ventas. En cualquier caso, con esta situación anticiclónica, los cielos van a permanecer rasos y las próximas madrugadas seguirá haciendo mucho frío, al menos durante el día. Calentará un poquito el sol. Hoy las máximas serán más frías que las de este fin de semana, pero llegaremos a los 11 o 12 grados fácilmente.
Así que mañana a los que madruguen les va a tocar rascar otra vez.
Sí, mañana bajo cero, así que hay que ir prevenidos de rascador o de algo de alcohol para que se diluya ese hielo, un hielo que va a ser significativo, insisto, en zonas de sierra hacia el este y sur de la comunidad. En la capital, en algunas zonas, por distritos, irán, tendrán temperaturas bajo cero. Durante el día, ambiente soleado y máximas que siguen bajando. Serán un poquito más frías que las de hoy. Apenas llegaremos a los 10 grados, pero hay que decir que estas temperaturas son normales de enero.
Esto es lo lógico. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 12 en Onda Madrid, en la producción, Patricia Fernández y Quique Viso en la técnica.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Ya tenemos encima las primeras afecciones al tráfico por el soterramiento de la A5. El pasado fin de semana hubo cortes temporales en la circulación por las obras de demolición de algunos inmuebles cercanos a la carretera. Y esta noche se van a llevar a cabo ya actuaciones para reducir el número de carriles, tanto en sentido entrada como salida. Raquel Ruiz.
Y esta reducción de carriles a partir del miércoles disminuirá la capacidad de la A5 al 50%. El delegado de movilidad aquí en Onda Madrid ha pedido, Borja Caravante, ha pedido paciencia a los usuarios de esta vía y recomienda el uso del transporte público durante el tiempo que dure las obras.
Yo sí recomendaría que lo hicieran de manera mayoritaria en cercanías y en metro, que como digo son transportes de una movilidad más masiva, que además no circulan por la 5 y por tanto no se van a ver congestionados como consecuencia del tráfico que se pueda producir. reducir en la 5, y por eso el Ministerio de Seguridad refuerza con 42.000 plazas, también Metro de Madrid con 8.100 plazas a la hora, y por supuesto también la empresa municipal de transporte.
Y además de este refuerzo, las lanzaderas que se habilitarán desde Plaza Elíptica y Alucha Cuatro Vientos servirán de enlace con Metro y Cercanías. Son las claves de un plan consensuado, aunque Ayuntamiento y Comunidad siguen reclamando la gratuidad de la 5. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Es una solicitud no solo del Gobierno regional, también del Ayuntamiento de Madrid y de los diferentes ayuntamientos afectados, no solo de la región madrileña, sino también de otras comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha, que el propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina también ha pedido que se deje la gratuidad a todos los ciudadanos de esa R5.
Son cambios que podrán incorporarse una vez comiencen las obras, porque el plan de movilidad estará abierto a las necesidades que vayan surgiendo sobre la marcha.
Hay quien optará por la bicicleta. Bicimad amplía sus fronteras. El servicio de alquiler de Madrid Capital va a llegar hasta Pozuelo de Alarcón a lo largo de este año, y será posible gracias a un acuerdo entre los ayuntamientos de las dos ciudades. Además, el alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a extenderlo también a otros municipios. Mar García.
Para celebrar el convenio, los dos regidores, Almeida Tejero, se han movido a pedales, como dos usuarios más.
Va bien las bicis, hay que cogerlas. Van mejor que el Cercanías, me han dicho.
En bici, si hubiera llegado antes en bici que en Cercanías hoy, a Madrid.
Y las bicicletas funcionan de maravilla, o sea que sí, sí, animar a todos nuestros vecinos a que vengan a utilizarlas.
Acera con Aravaca, el primer municipio con Bicimat fuera de la capital, Pozuelo de Alarcón. Veremos las primeras de las 30 bases antes de mediados de año, lo adelanta así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que Bicimat no sea solo la ciudad de Madrid, queremos que Bicimat también pueda llegar a otros municipios en los cuales no hay separación física, como es Pozuelo, que vecinos de otros municipios también puedan, para ir a Madrid, poder utilizar la bici eléctrica. Yo creo que es una buena noticia, por tanto, esta ampliación, esta extensión de Bicimat.
Los universitarios van a ser los primeros en tener esas bicis públicas de alquiler, lo cuenta la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.
Para conectar ejes principales, también el casco de la ciudad o las universidades, que son fundamentalmente donde hay más demanda de este servicio.
Bicimat va a llegar a Pozuelo de Alarcón, va a ser gratuito durante 14 días al año, coincidiendo con los autobuses gratis del MTE. Durante el año pasado han sido 10 millones de desplazamientos, un 30% más de usos.
El alcalde de Madrid, por cierto, ha lamentado la muerte de la niña de 3 años que ayer murió atropellada por un vehículo cuando cruzaba un paso de peatones en la Gran Vía de Villaverde. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas. No ha sido detenido y se está investigando si en el momento del incidente conducía a una velocidad excesiva o tuvo alguna distracción.
Es cierto que el conductor, por las noticias que tenemos, no ha dado positivo en los controles que se le hicieron. Dice que fue un deslumbramiento del sol y a partir de ahí serán los servicios de policía municipal los que tengan que determinar la velocidad a la que pudo ir, a la que podía ir el conductor, y si se pudo cometer alguna infracción.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Tribunal Supremo ha citado al fiscal general del Estado para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa en la que se le investiga por la presunta filtración de datos sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor ha citado un día después y también como imputada a la fiscal jefe de Madrid, informa Lupe Ortiz.
Una actuación coordinada desde la Fiscalía General del Estado para difundir una información que nunca debió ser divulgada. Es rotundo el juez Ángel Hurtado en el auto donde cita a Álvaro García Ortiz como investigado y a la fiscal provincial, además de al teniente de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. Un auto en el que además por primera vez señala a Moncloa, quien implica en la filtración que se investiga sobre la pareja de la presidenta Ayuso. En concreto dice el juez que el correo sobre un posible pacto de González Amador con el fiscal de su caso salió de la Fiscalía General y circuló hasta Presidencia de Gobierno, de ahí a su publicación en un medio digital. Hace una reconstrucción de los hechos, del intercambio de correos y mensajes, para concluir que hay una relevante participación del fiscal general, de Álvaro García Ortiz, que además aprovechó su superioridad sobre los otros fiscales. Lo mantiene imputado, por tanto, y lo cita como a los otros dos investigados en la causa.
Desde el gobierno madrileño, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, cree que el fiscal general del Estado no puede seguir al frente de la institución que representa.
Tiene que dimitir porque se ha saltado la ley que juró prometer y ha utilizado los medios de la Fiscalía para ponerse al servicio del gobierno y el gobierno para atacar a un particular simplemente para tratar de desgastar a un adversario político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Todavía en el ámbito de la justicia, el productor Nacho Cano ha declarado hoy ante la jueza que le investiga por presuntas irregularidades en relación con los becarios mexicanos de su musical Malinche. El compositor, recuerden, está acusado de presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores a raíz de la denuncia que presentó una de las becarias. Pendiente de su comparecencia en los juzgados de Plaza Castilla ha estado Pedro Lorente. Pedro, Nacho Cano ha comparecido ante los medios tras declarar. ¿Qué os ha contado? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elia. Nacho Cano ha estado declarando en el juzgado de instrucción número 19 ante la jueza María Inmaculada Iglesias. Más de una hora y media. Ha salido hace escasos minutos y ha alegado que estaba mal asesorado, que se ocupaba solo de los asuntos creativos y que esto es una persecución política. Le escuchamos.
Esto no va de una chica pobrecita que se aprovechan los policías corruptos, se aprovechan los abogados robacámaras y los jueces nombrados a dedo. No va de todo esto. Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos.
También ha comparecido ante los medios Leslie, la becaria que ha denunciado las irregularidades.
No quiero fama. Solo quiero estar al corriente de lo que está pasando. 300 euros en efectivo que nosotros teníamos que pagarnos, nuestro transporte y nuestro desayuno y nuestra cena. Teníamos un horario, no íbamos a hacer un máster, no nos iban a dar una titulación de como profesionales en teatro musical. O sea, eran ensayos y los ensayos se pagan.
¿Quién ha declarado después de Nacho Cano? Ha sido Susana Jove, jefa de producción del musical y responsable de los becarios. José Luis González es el abogado del musical.
Y la realidad de la formación que se está haciendo, porque se habla de una simulación, algo absolutamente increíble, pero esa formación a la que ha acudido diariamente la directora de producción que ha declarado hoy, es una realidad en un montón de disciplinas, todas complejísimas, y ha quedado perfectamente acreditado. Esto es mantener artificialmente un procedimiento que no tiene razón de ser.
Todavía quedan 4 investigados por declarar. 2 de ellos son becarios que estaban hoy citados, pero no han acudido al juzgado por motivos personales.
La policía busca al autor o autores de la muerte de un hombre de 50 años en Alcalá de Henares. La víctima ha sido hallada a primera hora de esta mañana en una calle de la localidad. Cuando los efectivos del 112 han llegado al lugar, solo han podido confirmar su fallecimiento. Jaime Moya.
El cadáver que apareció en torno a las 8:30 de la mañana ha sido localizado tras una llamada a emergencias en un callejón entre la calle Güeros y la avenida Daganzo. La víctima presenta al menos una herida de bala en el cuello. Encarna Fernández, portavoz de Emergencias 112.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMA 112 que solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre que presentaba al menos un orificio por arma de fuego en cuello.
Además de los efectivos del SUMA 112 y Protección Civil, hasta el escenario, tras la llegada en primer lugar de la Policía Local de Alcalá de Henares, se han desplazado agentes de la Policía Científica y del Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del crimen.
Hablamos ahora de otra búsqueda, la que se está llevando a cabo en Collado Villalba para dar con los responsables de una serie de actos vandálicos ocurridos en el Parque de la Laguna del Carrizal. Tiene los detalles, Naya Peciña.
Según ha detallado el consistorio, los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado han ocasionado daños en el mobiliario urbano, como es el caso de una mesa con asientos y una fuente. La concejala de Seguridad de Collado Villalba, Yolanda Martínez, ha lamentado estos hechos.
La consecuencia de estos hechos la van a sufrir todos los vecinos de Collado Villalba, porque hay que arreglar, es dinero que sale de las arcas municipales que pagan todos los vecinos.
Martínez ha anunciado que aunque la policía local realiza patrullajes regulares en los parques públicos, se reforzará la vigilancia estática en estas áreas para prevenir futuros incidentes y, en su caso, identificar a los responsables. Además, el consistorio ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que las personas que hayan sido testigos de estos hechos acudan a la policía local.
La Consejería de Asuntos Sociales ha presentado el plan de calidad que va a desplegar en todos los centros y servicios de atención social de la región. Habrá más inspecciones y se prestará especial atención a la calidad de los menús, un aspecto que ha sido objeto de numerosas denuncias. Eva Prat.
Ya desde hoy comienza a funcionar el plan de calidad que se va a aplicar a todos los centros de servicios sociales de la región, tanto públicos como privados. Lo ha comprobado in situ en la residencia Santa María del Monte Carmelo la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha charlado también con algunos residentes.
¿Estáis juntas además?
Sí, claro.
Sí, porque claro, como buenas hermanas que sois.
Vemos si tienen aire acondicionado también para el caso de verano, temperaturas altas, para que no suba más de 27 grados aproximadamente. Y luego ya pues pasamos al baño para comprobar también que hay agua caliente.
12.000 actuaciones se van a hacer en estos centros, casi un 30% más que en 2021, y se hará con un cuerpo de inspectores con medio centenar de técnicos, que es pionero en España, y con un millar de auditorías específicas sobre alimentación.
La calidad viene de la mano de la inspección, del nuevo cuerpo de inspectores que se ha creado, el primero en España, verificando que todos los servicios están prestando conforme a sus necesidades, a lo que también añadimos las más de 1.000 auditorías que ya se están realizando, pero que se van a seguir realizando en la parte de la restauración y de la alimentación.
El plan contempla 14 líneas de actuación y la propia opinión de los usuarios. Óscar López, director general de Evaluación, Calidad e Inspección.
Además, cada vez que hay una queja, se visita a esa residencia y se hace un informe para que también él, la familia o el usuario conozca por lo menos el criterio de la inspección.
Las inspecciones se hacen 2 veces al año en todos los centros.
Son la voz de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional premia a los trabajadores veteranos del 012, a los que llevan más de 12 años prestando este servicio público, que el año pasado atendió más de 2,5 millones de llamadas. El 80% de los madrileños conocen este teléfono de atención al ciudadano. Begoña Alarcón.
Sí, una llamada al 012 resuelve dudas y facilita trámites con la administración. En 2024, el teléfono de atención al ciudadano recibió más de 2,5 millones de consultas. Las más recurrentes están relacionadas con la concesión de becas, plazos de matriculación en centros escolares o información sobre el transporte público. Pero también se reciben muchas llamadas que solo buscan escuchar a alguien al otro lado del teléfono. Eso es lo que en estos años más ha impactado a Agustín y a Sonia.
Una mujer mayor que vivía pues en una situación de soledad no deseada, que llamaba todos los días a diario simplemente para preguntar qué hora era, simplemente eso.
Pues yo, una anécdota que me pasó nada más entrar al servicio a trabajar, fue de una mujer que, bueno, pues se veía que también estaba en un estado de soledad y demás, y llamaba para preguntar cómo debía cuidar una planta para no sentirse sola.
Los agentes del 012 son la voz de la administración, la puerta de entrada para aliviar esa burocracia que tanto desespera, y es justo reconocer su labor, dice el consejero Miguel Ángel García.
Gracias por vuestra vocación, gracias por vuestra profesionalidad, muchísimas gracias por vuestra capacidad de trabajo, por poner siempre a las personas en el centro de vuestro día a día, ¿no? Gracias también por saber escuchar, por empatizar.
El 80% de los ciudadanos conocen al menos uno de los canales del 012 y 4 de cada 10 que lo han utilizado recurren a él varias veces al año. Los usuarios de este recurso público dan una nota media de sobresaliente en la última encuesta de satisfacción.
Más información de los municipios madrileños. El alcalde de Móstoles ha presentado esta mañana el nuevo programa de formación para desempleados y ocupados, asegurando que es el de mayor oferta concedida este año a un municipio de la Comunidad de Madrid. Cristina Espina.
Sí, de hecho, el primer edil recalca que es un hito en el Ayuntamiento de Móstoles.
Que cuenta, y esta es una cifra, me parece muy importante, con 67 acciones formativas y más de 1.000 plazas. De estas acciones, 42 de ellas están dirigidas a personas desempleadas y 25 a personas en activo. Todo un hito a destacar, ya que dentro de la programación de ocupados, Móstoles, y lo digo bien, es el único municipio de la Comunidad de Madrid que la Comunidad de Madrid ha concebido formación. Desde este equipo de gobierno nos hemos marcado como principal objetivo, entre otros, mejorar el nivel formativo, la cualificación y las competencias de las personas desempleadas de Móstoles para incrementar sus posibilidades de encontrar trabajo.
En definitiva, cursos gratuitos que abarcan hasta 11 familias profesionales, entre ellas comercio y marketing, informática y comunicaciones, limpieza viaria o sanidad, un amplio abanico de posibilidades en diferentes sectores que además contarán con itinerarios personalizados.
Con este programa de formación para desempleados y ocupados cumplimos expectativas para una evolución competente y competitiva que aporte valor tanto al individuo como a la empresa a la que va a prestar servicio. Quiero destacar que las acciones de este programa de formación ofrecen oportunidades formativas y profesionales personalizadas y adaptadas, y esto me parece muy importante, a las demandas actuales del mercado laboral.
Las inscripciones pueden realizarse en la web de cursos gratuitos móstoles.com o de manera presencial en las instalaciones de Móstoles Desarrollo.
Tres Cantos acaba de estrenar un canal de WhatsApp para comunicarse con todos los vecinos de la localidad mayores de 65 años. En ese canal van a poder recibir noticias e información sobre diferentes actividades, además de alertas y emergencias. Patricia Cristóbal.
Sí, es un programa con el que Tres Cantos quiere que sus jubilados estén enterados de todo lo que les incumbe de forma instantánea y sin tener que salir de casa. Se les va a informar a diario sobre charlas, talleres, excursiones o exposiciones, y además se les trasladará al momento cualquier posible cambio en los horarios de sus actividades. Sonia Del Amo es la concejala de mayores.
Teníamos un problema con el tema de la comunicación, que no les llegaba las informaciones, que había muchos talleres que no cubríamos con las expectativas que teníamos. Entonces, bueno, pues un poco pensando a ver cómo podíamos hacer, pensamos en un canal de difusión.
Por cierto, este canal se abre después de que en octubre el ayuntamiento iniciara una prueba piloto de comunicación por WhatsApp con sus mayores, que en un trimestre ha recibido a más de 1.100 usuarios. A ello contribuye, dice la concejala, que los mayores de Tres Cantos trabajan a diario contra la brecha digital.
Entonces, es una forma también de hacer prácticas con el tema de la brecha digital. Nuestros mayores, unos mayores que están muy adelantados en el tiempo, están muy puestos y, bueno, pues está teniendo una aceptación muy buena.
Por cierto, con este sistema de avisos también se informará a los mayores sobre las alertas de salud pública o emergencias.
Son casi las 2:31 y FEMA calienta motores para una de las grandes citas de su calendario. FITUR, la Feria Internacional de Turismo, celebrará su edición número 45 del 22 al 26 de enero, con Brasil como país invitado. Las cifras de esta edición: 156 países asistentes, una previsión de más de 250.000 visitantes y 445 millones de euros en ingresos para Madrid. Carlos Sánchez Blas.
FITUR continúa creciendo y también lo va a hacer en esta 45ª edición. Con el lema Somos Viajeros, Somos Turismo, la feria más importante del mundo prepara su apertura el miércoles 22. Almudena Maillo, delegada de turismo del ayuntamiento.
250.000 participantes, más de 156 países que quieren estar representados aquí, y el impacto que tiene en nuestra ciudad esta feria con los 445 millones de euros para nuestra ciudad. En Madrid queremos el turismo y el turismo quiere a Madrid.
Desde la comunidad, su consejero de turismo, Mariano de Paco, ha defendido la gestión del gobierno regional en esta materia y de propina recado al gobierno central.
La celebración de un sector en alza, un sector pujante, el sector del turismo, un sector estratégico y crucial para nuestro desarrollo económico y humano. No hacen falta tasas turísticas, no hace falta desprecio, lo que hace falta es empatía y gestión.
Sentada a su derecha, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.
Fuimos líderes en promoción del turismo, fuimos líderes en mercados turismo y vamos a seguir siendo líderes a promocionando esta sostenibilidad de un turismo sostenible en su triple vertiente, la vertiente económica, la vertiente social y la vertiente medioambiental.
Para este 2025, nuevo país socio, Brasil. Su embajador, Orlando Leite, ha protagonizado junto al CEO de Iberia, Marco Sansavini, el momento simpático de la presentación.
Para aumentar la frecuencia y, sobre todo, para hacer que los precios de los billetes sean más accesibles en los vuelos entre España y Brasil.
Absolutamente compartimos y que espero que todos los ciudadanos puedan disfrutar en un sentido y en el otro.
Más vuelos y más baratos, ¿no?
Insaciable.
Y atención, para 2026 está prevista la apertura de un nuevo pabellón que sería ya el décimo en la Feria Internacional de Turismo.
Por cierto que Isabel Díaz Ayuso tiene previsto iniciar el próximo jueves un viaje oficial de 4 días a Perú. La presidenta madrileña recibirá en Lima la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz. Durante su estancia, Díaz Ayuso participará en varias actividades para fortalecer las relaciones institucionales y culturales entre la Comunidad de Madrid y la capital peruana. Son las 2:33, hacemos un alto y hablamos de vivienda.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Gobierno y Partido Popular confrontan sus propuestas para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España. Pedro Sánchez ha respondido hoy al pacto firmado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP con otro paquete de medidas, entre las que se incluyen exenciones del IRPF para incentivar el alquiler. Noelia Ontoria.
Sí, hasta el 100% de exención en el IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia en cualquier parte de España y ayudas a los que reformen para un alquiler a 5 años. Se creará además un sistema de garantías públicas que estará en funcionamiento este mismo año para asegurar el cobro de las rentas a los propietarios. Pero además, Pedro Sánchez anunciaba que se va a dificultar la compra de vivienda para extracomunitarios no residentes, una medida que se suma al fin de la Golden Visa, nacionalidad a cambio de inversión inmobiliaria, el próximo 3 de marzo.
Solo en el año 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos. Lo hicieron no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares. Lo hicieron principalmente para especular.
Entre las medidas que propondrán al Congreso, que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como tal, y la persecución del fraude en los alquileres de temporada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, miraba directamente a Cibeles.
Solo con la prohibición de los alojamientos turísticos ilegales, según los datos del propio ayuntamiento, solo con la reutilización de esos alojamientos en forma de vivienda residencial estaríamos atendiendo a más de 30.000 personas en la ciudad de Madrid. Superaríamos a esas viviendas que vamos a promover en el barrio de Campamento.
El Gobierno también pretende un cambio en el régimen fiscal de las SOCIMIS, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria. Han sido hasta 12 anuncios del presidente del Gobierno en un acto con presencia de 9 ministros, solo de la parte socialista, para subrayar que la Moncloa se pone en serio para solucionar el problema de la vivienda en España. Ahora, eso sí, tendrá que convencer al resto de los grupos parlamentarios para impulsar algunas de estas propuestas.
Desde Moncloa señalan a las comunidades y ayuntamientos reacios a implantar sus competencias en el marco de la nueva ley de vivienda. Entre ellos, Madrid, el Partido Socialista, acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de insumiso por negarse a declarar zonas tensionadas. Desde el Ejecutivo Autonómico defienden sus políticas de vivienda asegurando que sí son útiles, José Frutos.
La ley estatal de vivienda, ¿problema o solución para Madrid? El debate autonómico sobre la materia se centra en esta dicotomía. El gobierno de Ayuso ha exigido hoy la derogación de esa norma por su efecto negativo en los precios, pero la izquierda pide su aplicación por todo lo contrario, para que baje. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Cristina González, González, PSOE.
Cada vez son más los datos que se ponen sobre la mesa y que ponen de manifiesto que la ley de vivienda solo ha servido para contraer la oferta, para incrementar los precios de la vivienda en alquiler y en compra, y por tanto es un instrumento que no sirve. Y lo que no sirve hay que eliminarlo, y por tanto lo que le pedimos es que derogue la ley de vivienda.
La política de vivienda del Partido Popular de Madrid siempre ha sido la del pelotazo y de la especulación inmobiliaria. Ayuso condena a los madrileños a tener la segunda comunidad más cara de España por no aplicar la ley de vivienda. Porque mientras en Cataluña ha bajado el precio un 4,5%, en la Comunidad de Madrid ha subido un 7%.
El gobierno de la comunidad se niega a aplicar los topes de precios y zonas tensionadas contemplados por la ley y esgrime su plan Vive, que supone, dice, la mitad de las viviendas protegidas que se levantan en toda España, mientras Más Madrid asegura que las medidas anunciadas hoy por Sánchez son insuficientes para bajar a corto plazo el precio de los alquileres y, en general, para atajar la especulación. Manuel Abrillerot.
No ponen coto a las empresas y los fondos buitre. Las medidas sobre alquileres turísticos son otra decepción, ya que van poco más allá de proponer que se cumpla la ley y no dan soluciones para cerrar los miles de pisos turísticos ilegales.
Sí ve positiva la prioridad de aumentar el número de viviendas públicas.
Malestar en la carrera judicial por la propuesta del Partido Socialista que busca limitar la acusación popular. La Asociación Profesional de la Magistratura ha enviado una carta a las instituciones de la Unión Europea pidiendo su intervención ante lo que considera un ataque al Estado de Derecho. Alberto Núñez Feijóo cree que es una medida antidemocrática y ha comparado a Pedro Sánchez con Franco Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo es una ley tóxica que está tensionando la democracia y la convivencia en España. En Onda Cero, el presidente del Partido Popular ha añadido que es inconstitucional.
¿Hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? ¿Para interrumpir los juicios que se están celebrando? Estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa a Sánchez de querer ser inimputable y de destruir el Estado de Derecho.
Que no nos engañamos, Sánchez es más peligroso que nunca, porque es un delincuente pillado infraganti, que está dispuesto a cualquier cosa para eludir la cárcel.
Hoy Sánchez es sinónimo de corrupción y de dictadura. Va a golpe de Estado por mes.
Su socio de gobierno también critica la medida, Ernest Urtasun, un portavoz de Sumar.
Es un instrumento fundamental y, por lo tanto, no vamos a avalar una limitación de algo que, por otra parte, el mundo de la judicatura está saliendo en las últimas horas a defender como un instrumento importante.
Y aliados del Ejecutivo, como Podemos, cree que la propuesta es ineficaz y apuesta por parar los pies a los jueces reaccionarios.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para exponer sus alegaciones contra el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para poder investigarle por el caso Coldo. Ábalos ha pedido amparo al Congreso porque asegura Noelia Otoria que es víctima de una cacería política.
Sí, lo ha hecho con un escrito de 88 páginas en las que José Luis Ábalos ha querido demostrar su inocencia ante sus compañeros del Congreso y explicarles que hay una cacería política contra el Ejecutivo en la que él es un mero elemento desechable. Ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid.
Pues a mi modo de ver, yo presumo, imagino, que ahí tienen que ver esas investigaciones extrajudiciales del que hoy es jefe de seguridad del Servicio Madrileño de Salud y entonces era capitán de la UCO.
Ábalos se ha puesto en contacto este fin de semana con diferentes diputados para explicarles que iba a presentar este alegato en contra del suplicatorio. Tras hacerlo, asegura que muchos se han sorprendido por las informaciones que ha aportado, aunque no el presidente de la comisión, el popular Manuel Cobo.
De mucho de eso no se ha hablado ni se ha publicado. Entonces se han quedado muy extrañados de que hubiera otras informaciones que hasta ahora han permanecido ocultas. Interesadamente, claro.
Bueno, a mí no. Está muy en la línea de lo que ya íbamos oyendo, pero vamos a mirar con más detalle el documento que ha presentado.
De hecho, la comisión se ha dado 24 horas para tomar una decisión sobre Ábalos, aunque el exministro es consciente de que no votarán en contra de la petición del Tribunal Supremo. El siguiente paso será elevar el suplicatorio al próximo pleno, donde será votado. Encogido de hombros, el exministro ha anunciado que él se va a retirar de la vida política.
El juez que investiga al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual, ha rechazado su solicitud de aplazar su declaración como investigado, que se mantiene, por tanto, para este jueves a partir de las 12:30 del mediodía. Y Alberto Núñez Feijóo dice que está dispuesto a presentar una moción de censura para provocar la convocatoria de elecciones si Junts le da su apoyo, después de que Santiago Abascal haya confirmado que el líder del PP podría contar con los votos de Vox. En declaraciones a Onda Cero, Feijóo cree que esa moción de censura es lo que España necesita ante la deriva del gobierno.
Cabe, pues, pedir unas elecciones, por supuesto. Y si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:44 de la tarde. La ministra de Trabajo no cede en su pretensión de aprobar cuanto antes la reducción de la jornada laboral. Tras llegar a acusar al ministro de Economía de ser mala persona por querer retrasar su tramitación, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo se van a reunir esta tarde para intentar desatascar la situación. Ha sido la titular de Trabajo quien ha pedido el encuentro. Aunque en un primer momento Economía ha dicho que hoy no tocaba, que hoy lo que tocaba era hablar de vivienda, poco después ha confirmado esa reunión Julio César Cobos.
La más convencida de que esta tarde habrá acuerdo es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha vuelto a pedir esa reunión con Carlos Cuerpo y señala que en este año la mayoría de empresas españolas verán reducida la jornada laboral a las 37:30.
Esta tarde debatiré con el ministro Cuerpo y estoy segura que alcanzaremos un acuerdo. Y en el año 25 la reducción de la jornada laboral tiene que implantarse en todas las empresas españolas. Para que esto sea así, como saben, tiene que tramitarse por la vía de urgencia esta norma y tiene que hacerse a la máxima prontitud.
Yolanda Díaz remite a que los acuerdos de diálogo social se deben cumplir tal y como recomienda la OIT. El que no ha sido tan positivo en valorar esta reunión ha sido el titular de Economía, Carlos Cuerpo. No ha querido pronunciarse sobre el encuentro de esta tarde.
Vamos a centrar la comunicación en el tema de vivienda. Muchas gracias.
A juicio del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral mejora la productividad, el reparto de esa productividad entre los trabajadores y los empresarios se traduce en un país que crece al 2,5%. No está de acuerdo con la reducción de la jornada el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor.
Trabajar menos para ganar más, que esto da más productividad. Bueno, pues eso, lo de la productividad, ya les digo yo que no es tan sencillo como lo están vendiendo. Hombre, lo de trabajar menos para ganar más es muy llamativo cuando subimos cada año la edad de retiro, ¿no? Pues sí, al final trabajamos más, ¿no?
El Ministerio de Trabajo señala que la reducción de la jornada impactará de manera sustancial en las mujeres trabajadoras, servirá para mejorar la salud mental y para combatir el cambio climático.
Más del 70% de los autónomos en España afirma que su negocio se mantuvo o mejoró en el año 2024, que en cambio cierra como un mal ejercicio para uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia. La morosidad afecta a casi la mitad de este colectivo. Son todos estos datos que refleja el último barómetro de ATA. De cara a 2025, mejoran las perspectivas de los autónomos, aunque 3 de cada 4 ven con incertidumbre la situación económica actual. No dejamos de hablar de cuestiones relacionadas con el empleo, porque España necesita más personal de enfermería. En la actualidad hay cerca de 346.000 profesionales de esta categoría, pero harían falta al menos 100.000 más para llegar a la media de la Unión Europea. Y al ritmo actual en nuestro país se tardaría entre 22 y 29 años en alcanzar esa meta, según el Ministerio de Sanidad. Paloma Nolasco.
6,3 enfermeras por 100.000 habitantes en España y 8,5 en la Unión Europea. Es la radiografía del Ministerio. También se desprenden otros datos de ella. Por ejemplo, el colectivo ha crecido un 20% en los últimos 8 años, pero el saldo final es negativo, tanto en calidad como en calidad, porque si se pone el foco en el primer nivel asistencial, en atención primaria, aquí cada vez hay menos profesionales. Javier Padilla es secretario de Estado de Sanidad.
Un 39,4% de las enfermeras encuestadas se plantea dejar la profesión en los próximos 10 años. Esto sería en torno a un 17% de las que dicen que se plantearían dejarlo en los próximos 2 años, principalmente debido a condiciones que tienen que ver con la situación personal y el contexto de las situaciones laborales.
También por el contexto social, sobre todo por el coste de la vivienda. Si a ello se suman los salarios, se logra entender por qué hacen falta más en unas comunidades que en otras. Paloma Calleja, coordinadora del Comité Cuidados en Salud, comienza citando las que mejor pagan.
Se observan en las comunidades de Canarias, en Navarra y en Ceuta y en Melilla. Y por el contrario, los sueldos más bajos en general se aprecian en la Comunidad de Cantabria, Rioja o la Comunidad de Madrid.
Luego están las enfermeras que cuentan con especialidad, que ganan más que las generalistas, y las de hospitales más que las que trabajan en los centros de salud. Además, aunque el 85% son mujeres, los que ocupan los puestos de gestión son hombres en mayor medida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, un mal que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que aquí en España está infradiagnosticado. El 50% de las personas que la padecen no lo saben. Hemos prestado atención a los últimos avances en medicina y también a los recursos que organizaciones como Proyecto Hombre ofrecen para luchar contra esta enfermedad. Mónica Roncero.
En el Hospital 12 de Octubre aplican desde hace algún tiempo estimulación magnética transcraneal a los pacientes con depresión que no mejoran con el tratamiento farmacológico. Consiste en la colocación de un gorro en el que se identifican los puntos a estimular en 30 sesiones de 3 minutos cada una, con apenas efectos secundarios. Doctor Luis Sánchez, psiquiatra.
Hemos tratado un total de 80 pacientes en los últimos 2 años y la verdad que la respuesta en general ha sido muy buena, la tolerancia también muy buena. El paciente tiene mejoría en las suficientes áreas como para mejorar en la funcionalidad, recuperar su actividad, poder disfrutar de la vida.
En Proyecto Hombre insisten en la relación entre depresión y adicción, dos problemas que van muy ligados y que afectan al 33% de las personas que esta organización atiende por patología dual, es decir, por la presencia simultánea de una adicción y un trastorno mental. Sara es una de ellas. Después de 16 años lidiando con la depresión y la adicción a la cocaína y el alcohol, habla de la importancia de pedir ayuda profesional.
Cuando ya te ves en un agujero en el que dices no puedo salir, es cuando llamas y pides ayuda. Yo ya llevo 1 año y medio recibiéndola y entonces te das cuenta de que todo puede mejorar. Ya no solo el consumo, que el consumo en un mes como mucho lo has dejado, sino el no volver a recaer.
El Centro de Día de Patología Dual de Proyecto Hombre ha comenzado este mes a abrir por las tardes ante la elevada demanda.
La ministra de Sanidad asegura que la sociedad española quiere menos espacios con humo y que una de sus prioridades va a ser la regulación de los vapeadores. En declaraciones a Radio Nacional, Mónica García ha advertido de la adicción que generan entre los más jóvenes.
Están actuando en los jóvenes que les están iniciando en el hábito para llegar a tener una adicción tabáquica. Entonces, por eso yo creo que no es verdad que los vapeadores sean algo inocuo. Es más, está demostrado ya que también alteran el ADN de las células pulmonares. Hay que regularlo. Esto de tomarte tóxicos con sabor a fresa, por ejemplo, pues creo que lo tenemos que regular.
Salimos al exterior para repasar la actualidad internacional con la ayuda de Luis Mínguez, mirando un día más a Estados Unidos, sexto día de los incendios en Los Ángeles, y siguen las malas previsiones.
Sí, porque para hoy vuelven a preverse vientos de hasta 60 kilómetros por hora que pueden reavivar los focos que aún se mantienen latentes. Bomberos y policía recorren con perros las zonas afectadas para localizar cuerpos. Los fallecidos son ya 24 y otras 16 personas están desaparecidas, aunque las autoridades advierten de que estas cifras aumentarán. Presos de los penales de California han sido movilizados para luchar contra el fuego.
José Manuel Álvarez elude tildar a Maduro de dictador.
Aunque el gobierno español no ha reconocido su reelección como presidente de Venezuela y no envió representantes a la ceremonia, el ministro de Exteriores español, entrevistado en Televisión Española, ha preferido responder que el gobierno lo que quiere es unir a los venezolanos y ayudarles en esa solución dialogada que haga avanzar la democracia en lugar de importar la división, como dice, pretende el Partido Popular.
Lo que nosotros queremos es una solución dialogada, una solución política que haga avanzar la democracia en Venezuela y la voluntad de los venezolanos y también que sea una solución genuinamente venezolana.
Y aumenta la posibilidad de un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Varios medios israelíes publican que los mediadores progresan de forma esperanzadora en las negociaciones indirectas que están teniendo lugar en Qatar, y el propio ministro de Exteriores israelí reconoce hoy avances. Mientras Hamas augura la inminente libertad para los palestinos, aunque puntualiza que se avanza con mucha dificultad y lentamente.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hace 54 minutos, después de repasar la actualidad en Madrid, en España y en el mundo, toca también ocuparnos de las propuestas culturales con las que arranca esta nueva semana. Las vamos a conocer con la ayuda de Isabel García Regadera.
Arranca una nueva edición de Libros a la Calle, una campaña para el fomento de la lectura que ha presentado el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano.
Ya son casi 30 años llevando la palabra en español a las calles, con estos libros a la calle, a las calles y al transporte público, ese lugar donde los madrileños pasan también tiempo de su vida y se les acerca la literatura, se les acerca la lectura, y de alguna manera también se les está acercando esa base fundamental de nuestra cultura.
Libros a la Calle nos acerca en esta ocasión a obras de autores como Luis Mateo Díez, Cristina Fernández Cubas o Lorenzo Silva. Manuel González es el presidente de la Asociación de Editores de Madrid.
Son 7.200 vinilos que corresponden a 19 obras literarias ilustradas todas, y van en los diferentes sistemas de transporte público, en los vehículos, en el metro de Madrid, en los autobuses interurbanos y en los autobuses de la MT.
Vinilos con fragmentos de obras literarias en los transportes públicos que un año más despertarán la inquietud lectora de madrileños y visitantes.
Ya son 27 años uno detrás de otro y hemos conseguido que el paisaje de los vehículos del transporte público madrileño se enriquezca con obras literarias, fragmentos de obras, imágenes bellísimas todas. Y la gente ya lo ha asimilado como parte de la decoración, o son los compañeros de viaje de los itinerarios que a diario utilizan los millones de viajeros de la red pública madrileña.
También esta mañana el actor Dani Rovira ofrecía detalles sobre Vale la Pena, un espectáculo unipersonal de stand-up comedy donde pone el foco en conceptos como la tristeza, el duelo o la pena.
No hablo del cáncer concretamente, en todo el show no hablo de la enfermedad, simplemente hablo de una etapa donde ha habido mucho duelo, donde ha habido que reponerse de muchos golpes muy duros y lo que supone eso, ¿no?, en la vida de una persona cuando la vida te da un manotazo al cruzar la esquina. Pues bueno, te planteas muchas cosas, te planteas quién eres, te planteas realmente qué disfraces te has ido poniendo, también planteo mucho eso, ¿no?, la esencia de cada uno, ¿no?, y cómo la vida nos ha ido un poco desvirtuándonos de lo que realmente somos, ¿no?
Podremos ver a Dani Rovira con Vale la Pena en el Teatro La Latina a partir del 27 de enero. Menos tiempo tenemos que esperar para ver a otro cómico, Pedro Ruiz, que esta misma semana se sube al escenario en una cita de carácter benéfico con el objeto de ayudar a artistas damnificados por la dana.
Este jueves 16 de enero a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid, en la prestigiosa sala de la Cátedra Mayor, hago un espectáculo divertidísimo, cercano y muy interesante, a beneficio, que es lo que importa, de los músicos de Paiporta que han perdido sus instrumentos y sus locales. Os encarezco que vengáis. Vais a pasar una hora y media extraordinaria y sobre todo haremos un bien. No es por mí, es por ellos. Este jueves, día 16, a las 7 de la tarde en el Ateneo. Mi vida es una anécdota.
Y como sugerencia musical para esta misma noche...
No tengas miedo de perderte, no.
Es Rafa Sánchez, que va a rendir homenaje a la Unión Banda, en la que militó durante más de 3 décadas. A partir de las 8:30 de esta tarde, en el Teatro Rialto, Rafa Sánchez hará un recorrido por sus canciones más importantes y por sus experiencias más personales.
Con la música de Rafa Sánchez nos vamos a despedir y les dejamos ahora en compañía de Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios de esta casa, Madrid Directo, y también en El Enfoque. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.